Hablando Pop es traído a ustedes por OFX.
Esto es Hablando Pop.
Así de brutos son. Así de irresponsables son.
Ven acá. Y el like.
¿Algún problema?
¿Quién tú eres?
¿Algún problema? Yo soy Boba. Boba de Toa Baja. Estoy de vacaciones, tengo una novia en Sabana Seca y el Eslan Juan hoy está indispuesto porque ya él trabaja de nuevo y me dijo, ve allí y resuelve con el hermano Gabriel. ¿Tú eres el hermano Gabriel?
Bueno, sí, soy el hermano Gabriel.
¿Tú eres
Gabriel,
hablando Pop?
Eso es así.
Tú eres el que se pasa hablando GW5 y esto y lo otro. Tú eres ese, el de Podcasito.
Ese mismo soy. Podcast, vamos, respeto, Podcast, no Podcasito.
El Podcasito, no, tú. La tiendita, tú hablaste de la tiendita.
Y me equivoqué y mi hermano me dijo, di tienda.
La
y eso
tiendita.
Mismo hice.
El Elijah
me dijo, pues di tienda.
El Elijah es un truán.
Me dijo, no te proyectes.
Me dijo que me iba a dejar 20 pesos para venir a hablar contigo aquí media hora y los 20 pesos no están.
¿Hablar de qué?
Los 20 pesos no están.
¿Hablar de qué?
Podemos hablar de lo que a mí me dé la gana, porque este es el show de Boba Fett. Este es el show de Boba Fett.
No vamos a hablar nada de Boba Fett. Búscate el like y no voy a hacer show contigo.
Tú eres de los que va al cine la primera semana. Tú eres de los que va para el cine.
No voy para el cine, pues no puedo ir para el cine. Yo soy de los que me quedo en casa. Y Boba, yo no quiero hablar contigo. Nos vamos con Pauli. No.
Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Hablando Pauli, donde yo, Pauli, les hablo a ustedes de lo último en el gaming y el anime. Si estuvieron pendientes a las redes sociales la semana pasada, saben que Sony finalmente tuvo su conferencia donde conocimos todos los detalles, bueno, no todo, una gran parte de los detalles de su nueva consola, el PlayStation 5. Obviamente lo más que queríamos saber, que era el precio del PlayStation 5, no nos dijeron, así que tenemos cero idea cuánto va a costar esta nueva generación de consola. Pero al menos tenemos un más o menos de la fecha. Sabemos que va a salir para finales del 2020, así que presumo que va a salir para las navidades. Aparte de eso, también conocimos un poco sobre el nuevo control, que tiene mucha tecnología nueva integrada. Aparte de eso, tiene micrófono integrado y también tiene retroalimentación háptica, que básicamente puedes hacer muchas cosas touch en el control. Y aparte de eso, también sabemos que vamos a poder jugar nuestros juegos del PlayStation 4 en esta nueva consola. También conocimos varios títulos que van a estrenar, por cuales yo estoy súper emocionada. Algunas de ellas son Horizon Zero Dawn, la secuela, el juego nuevo de Spider-Man con Miles Morales. Sé que la gente se está volviendo loca cuando anunciaron que Miles Morales iba a ser el protagonista de el nuevo Spider-Man. También tenemos un remake de Demon's Souls, Resident Evil 8. Yo soy super fan de Resident Evil, así que estoy bien contenta por esta nueva edición. Y también un fan favorite, Ratchet & Clank. Sé que eso también está super super emocionante. Mucha gente está bien contenta con un nuevo juego de Ratchet & Clank. Aparte de eso, pues sabemos que la guerra sigue entre qué es mejor, el Xbox o el PlayStation. La verdad es que las dos se parecen mucho, pero la gran diferencia es la memoria y el SSD, lo cual honestamente es lo más importante en esta consola, porque el SSD es lo que hace que el juego abra rápido, corra rápido y lo dé mapas grandes y más del mapa de manera más rápida. Así que sabemos que el PlayStation 5 va a tener 825 GB memoria y su custom SSD, mientras que el Xbox va ganando con 1 TB de memoria y un NVMe SSD. Así que esa realmente es la gran diferencia entre ambas consolas, aparte de los exclusivos de cada uno, porque honestamente si eres PC gamer, pues la mayoría de los juegos de Xbox también los puedes jugar en PC, así que eso no es un issue tan grande para mí, que honestamente soy más PC gamer. ¡Ah! Bien importante, también vimos el sorprendente diseño de el nuevo PlayStation 5. Creo que eso dejó a mucha gente un poco en shock. Habíamos visto un teaser de cómo iba a ser el control, vimos que iba a ser blanco, pero ya es oficial, el nuevo PlayStation 5 es un router. Todo ya lo tenemos en nuestras casas, nada nuevo. En broma, es broma, es broma. Honestamente, a mí me gusta mucho el nuevo PlayStation 5. Va con mi estética. Lo veo súper lindo, moderno, pero tampoco me voy a quejar de los memes porque me he reído mucho y entiendo que a mucha gente el blanco se le hace difícil de cuidar. Y pues todo el mundo tiene sus gustos y sus preferencias, así que vamos a ver. Posiblemente, yo estoy casi segura que van a sacar modelos en otros colores. Maybe hagan algo como hace Apple, que sacan un Space Gray, un negro. Ediciones especiales. Vi, no sé si era un fanmade o algo real, pero vi una versión de Spider-Man. El nuevo Spider-Man con Miles Morales. Se veía brutal. Mi novio lo vio y quedó en shock y dijo, sí, yo quiero PlayStation. Así que nada, chicos, eso es todo lo que les tengo por hoy. Quiero saber en los comentarios ustedes qué creen. PlayStation 5, Xbox, qué juegos están emocionados por jugar en ambas consolas, o maybe ninguna de las dos, PC Master Race, no sé, déjenme saber. Ah, y antes de terminar mi segmento, quiero darles las gracias a OFX Office, que también son auspiciadores de Hablando Pop, por brindarme esta hermosa silla gamer. Muchos de ustedes siempre me preguntan en mis redes, Paulina, ¿qué silla tú usas? ¿Qué tú recomiendas? ¿Dónde tú compraste tu silla? ¿Dónde podemos conseguir silla gaming en Puerto Rico? ¿No las consigo? Pues ya saben, OFX Office está trayendo no solamente sillas gamers, pero mesa gamers también. Hay algunos modelos que tienen hasta luces LEDs por el lado que están brutales. Son súper cómodas, tienen un montón de estilos y precios distintos y colores, o sea, tienen colores por un tubo y 7 llaves. A mí, obviamente, como les dije, me encanta el blanco. Y esta silla es bien especial porque la parte de atrás no es cuero, es el mesh. Así que con estos calores del verano, el mesh es súper cómodo. Puede que tú... hace que tu espalda respire. No molesta, no te suda la espalda. Así que muchísimas gracias de nuevo a OFX Office por unirme a tu equipo. Y gracias a todos ustedes por verme en el día de hoy. Un besote gigante. Recuerden que pueden seguirme en todas las redes como Pauli Olmo. Y los dejo de nuevo con los chicos de Hablando Pop.
¿Estamos ready, Gaby, para empezar a grabar? Aquí como yo llegué, estaba todo tirado en el piso y todo.
Pues sí, llegó un tipo ahí que si boba, no sé qué de dónde carajo. Y,
boba, cabrón, vino para acá, pero yo le dije que era mañana.
Pero chico, pero tú me tienes que decir esa cosa, ese tipo
pensó. No, porque ese pasa
que si podcastito, no, que si...
Que yo soy, tú dices que yo soy tu hermano, pero después uno te tira por WhatsApp y tú no contestas. ¿Sabes? Y te ve y te saluda. Y yo dije, pues mira, el podcast que yo quiero salir, yo, pues mira, el mañana vas a ir, pero era
pues llegó hoy, dime, pues llegó hoy, llegó hoy y se fue. Tribulado.
Chacho, y ese es como un problema, él da mucho problema, loco, eso, mala mía.
Sí, pero la próxima me lo dice.
Empezó a hablar de la novia de él en Sabana Seca.
Sí, empezó a ir y a insultarme y, ¿sabes? Bien, al garete estaba.
Mi más sincera disculpa para todos los escuchas que tuvieron que presenciar esa debacle, me imagino, porque sí. Que tú, no te fogonaste, no te...
Me agitó un poquito porque estaba jodiendo un poco, pero...
Y boba, me imagino que bien morón, sin explicarle a la gente que escucha podcast, no ve nada, como que ni se sabía,
al con garete. Máscara y todo. Bueno, lo corté y me fui con Pauli porque imagínate.
Sacaste. Pues cuéntame,
pero está tan al garete como está la gente en el correo y el desempleo. ¿Tú viste lo del correo?
La misma
que ¿cómo se le ocurre? Bueno, yo le estoy dando el de beneficio a la duda de que el sistema sea el que pone la misma. Yo espero que no sea una persona.
No, pero la gente, yo presiento que fue como, ay, yo pon la misma que se joda, eso lo llena a alguien allá.
Y el sistema leyó la misma. Y la... por eso...
Pero es no doble vagancia, ¿tú crees? ¿Es doble vagancia?
Totalmente. Yo pienso que es que el sistema... O sea, yo pienso que eso no pasa por una... por un ser humano. O sea,
por
yo
un humano,
eso,
un ojo.
Coño, porque si no, de verdad son demasiado morones. ¿Sabes? Poner la misma... ¿Sabes? De toda la vida, tú pones dirección física, dirección postal, la misma. ¿Sabes? Eso es bien típico, ¿sabes? De aquí, ¿sabes? Como que... Yo dudo mucho que sea un ser humano. Yo espero que haya sido una computadora, porque si no, mano, de verdad que...
Sí, pero caballo, no hay un quality control cuando... Porque yo no sé bueno, cómo se imprime sí. Eso, pero imagino que era una máquina que va rompiendo...
Ajá, cuando lo cheque.
Hay como un proof, porque yo en Estados Unidos trabajé de shipping clerk, que es la persona encargada del sticker para pa poder...
Para que salga para el correo.
Eso, sí, y eso es double check. Te sale, por ejemplo, el programa de UPS... te pone arriba, te pone abajo, como que... Y siempre está pendiente. Dice, mira, canto de buey, ve chequeando, porque una vez sale, salió. Y se te va a cobrar el servicio, llegue o no llegue, o lo mediste mal y todo, te vamos a rajar. Y loco, la misma, más de una vez, porque una vez, dos, tres, pero
claro, pero un montón de veces.
Par de veces.
No, y que otra cosa, mano, tú un montón de gente necesitando ese cheque y por esa estupidez que no lo reciban. ¿Sabes? Con todos los líos que han habido.
Y por ejemplo, pues la ex secretaria, como que, mano, o sea, 3 meses para irte, ya todo está volviendo a la normalidad, es como que, pss, bueno, ¿ya sí. qué? Al final del túnel, como que renuncia, porque ya renunció. Me vi en la reunión, le pudieron haber dicho, mi amor, te vamos a despedir mañana, o si quieres someter tu cartita y salir por la puerta ancha. Ajá. Está ahí para ti.
Como hace todo el mundo en el gobierno. Tú sabes, cuando estas renuncias aparecen de momento, eso es para porque darte la libertad ahora, de que te vaya.
Sí, ahora ya está como que puede entrar en cualquier otra agencia del gobierno. Uh-huh, uh-huh. De hecho, le dieron un contratazo al señor que era sobrepeso del ex gobernador de Nueva Jersey.
Ajá.
Le acaban de dar un contrato bien masacote para trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Y ese, tú sabes que ese gobernador no era ni querido allá afuera, era como que señor controversia.
Sí,
que hasta con Trump peleaba y qué sé yo.
Y bueno, mijo, tú sabes que el gobierno.
Esa sí que está fea, esa está fea porque es como que le están pagando a alguien.
La política a mí, de verdad, la política a mí es una cuestión que a mí nunca me ha gustado porque es una profesión de truco, ¿sabes? Si los abogados sí. A veces tienen que bregar con situaciones que tú dices, diablo, ¿cómo pueden vivir todos los días? ¿Cómo un político puede estar todo el tiempo en esa? O sea, cuando tú estás notando de que no logras nada, de que todo lo que tú haces es para tumbarte, de qué manera yo hago algo para tumbarme algo. Ay, mano,
sí, sí, sí. ¿Cómo lograr sacar? ¿Cómo sacar para acá? Porque
sí, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, sacar. O sea, de alguna manera hay que sacar.
De un error que pasó en imprimiendo una dirección en unas cartas y terminamos como que culpando a la política, a la gente que rodea la cuestión esa.
Chico,
porque
está, que es una ola fuerte, es una ola de malas decisiones. Bueno, ahora vamos a ver cómo empieza a correr esto porque ya ahora se puede estar hasta las 10 de la noche, el toque de queda es de 10 a 5. Abrieron los comercios de lunes a domingo.
La bronca boricua, sal para afuera.
Yo pienso que esto va a ser al garete, ¿sabes? Esto va a ser al garete...
queda de uno protegerse, protege tu familia y evitar el corona. Ya no está en las manos del Estado.
Tú sabes que yo siempre pensé que, okay, que abriera lo de la cuarentena, pero pensé que lo de hasta las 7 de la noche como que durara un poquito más. Tú sabes, como una próxima... ¿sabes?
Yo hubiera este es el pensado primer... a las 9 en vez
exacto,
de
10. O subir un chispito, pero a las 10 de la noche... Obviamente, hay un montón de locales que venden alcohol que están locos porque les den el break a abrir hasta de noche, tú sabes. Porque
a las 10 pueden... de la noche para que los moles puedan cerrar a las 9, como Plaza Las Américas y esas pendejas. Como que para darles el break de operar la normalidad. Sí, yo lo veo apretado. Es. Yo sí, no me voy a tirar para un mall. Yo vi la fila para entrar a los Marshalls cuando abrieron la semana pasada. Antes de abrir, de hecho. En Bayamón, mall de Bayamón. En una fila en Plaza Río Hondo que era como que... En serio, tú sabes. Llevas un par de meses, estás encerrado, porque los que están no están trabajando, asumo yo, para estar ahí a las 9 de la mañana.
Claro.
Y es como, necesito esa camisa del cuello estirado. Sí, porque, claro. By the way, todo lo que venden en Marshall tiene algún tipo de damage.
Sí. Pero ¿cuál es la necesidad? ¿Qué necesidad tan grande tú tienes de que tienes que hacer una fila en Marshall? Pero esto no es un alimento, eso es...
Ajá. El fantasma del capitalismo. tiene a la gente con ganas de gastar cuando sí, no es necesario. La ropita, los zapatitos que vas a comprar en marcha, ¿para dónde te los vas a poner?
Por eso.
Ya abrieron esto, pero ¿para dónde tú vas a guiar? Yo sé que abrieron las iglesias, o maybe iba para la iglesia, pero tú tenías ya ropa muy bien bonita para verte de lo más bien ahí en la iglesia. No sé. Oye, no sé. Me vino a la mente esto ahora. No sé si lo viste.
¿Qué cosa?
En Canóvanas, la vecina esa que está jodona, que tenía...
Ah, que tiene un muñeco...
Así, vamos a decir fuerte, lo de los negros, bro, para que se entienda, que tiene un vecino negro y ella se fue siglo XVI, siglo XIX. Una cosa... Eso es un infierno lo que está viviendo esa gente allí y yo me sentí mal. No hay manera de hacer un spin chistoso de esto.
No. Y la cuestión de que apestan, fea. De que apestan dibujos del negro y poniéndole fo. O sea,
y
una cosa como que...
grande, como los dibujos de los asiáticos hacían mucho eso, los japoneses, en los animes, que ponían bembón a la persona de color. Pero eso ya se le ha bajado. Eso es una
El boricua que esté en ese mambo es un ridículo. Es un ridículo, ¿sabes? De por sí ya la cuestión racial está, ¿sabes? Era para que hace tiempo eso no sucediera. Y aquí el puertorriqueño que sea racista es el doble de ridículo de cualquier otra parte del mundo. ¿Sabes? ¿Quién te ha dicho a ti que
tú eres... increíble, ¿no?
¿Quién te ha dicho a ti que tú eres blanco? ¿Sabes? Porque yo pienso que soy blanco, no lo soy. ¿Sabes? No lo soy. ¿Sabes? La gente todavía sigue con esta cuestión, el boricua, porque la cuestión de no decir negro. No, él es como caramelito.
Sí, ¿verdad?
No,
porque hay como un miedo de decir negro. Como,
ay, como pero si entonces, el que es negro dice problema. Que es negro.
¿Sabes? Evitamos el problema un poco.
Pero esta cuestión de suavizar, es lo mismo que si tú eres gordo, no eres gordito, eres gordo. ¿Sabes?
¿Eres gordo?
Sí. ¿Sabes? Si eres negro, no caramelito, no broncito, no le pongas ese diminutivo y trates de disfrazar las cosas, porque lo haces peor, ¿sabes? Pero ahora el planeta está en un momento que está bien finito el hablar.
Puede ser un turning point, este es el momento de brincar la brecha. Vi que NASCAR prohibió la bandera confederada en los eventos de los automovilísticos. Ya no se va a poder usar la bandera esa ridícula. Porque ellos dicen que es herencia. Pero válgame, tu herencia es racismo heredado. Porque que eso no debe perdurar más. Es como, vamos.
Mira, yo hay algo que yo lo que sí estoy un poquito en contra es de que quieran borrar la historia. ¿Sabes? De que ya esto no se puede... La historia es lo que nos ha llevado hasta aquí. Bueno o mala, es la historia de la humanidad. ¿Sabe?
Es una evolución.
Correcto. Es aprender de los errores y decir, exacto, esto estaba mal y esto se explica. Yo pienso que la historia de sociales debe cambiar por completo en las escuelas. Ya se debe evaluar de otra manera.
¿Los estudios sociales te refieres?
Sí, los estudios sociales. La cuestión de Cristóbal Colón, cómo se bregan los esclavos, hablar de gente negra,
genocidio
chino,
indígena.
Decirle a toda esta gente que ha logrado cosas, porque obviamente en estudios sociales quienes logran cosas son los blancos, ¿sabes? Nunca se habla de otro tipo de cosas que no sea los logros de los blancos, ¿sabes? Es esta cuestión de tapar una historia, de que es una historia paralela, que la historia de los negros en un momento dado no era bonita, pero es bueno hablarla, ¿sabes? ¿Quién no vio Watchmen y pensó que esa matanza de
la
negros
de HBO,
era exacto, la de HBO, que era totalmente inventada? Gente, eso no fue inventado.
La de
eso pasó.
Y están saliendo artículos de están corriendo por ahí el que se quiere informar bien. Watchmen, la serie de HBO, comienza con una masacre que sucedió en un lugar en los Estados Unidos, vamos a decirle un area code, porque no sé el nombre específico, donde las personas afroestadounidenses eran bien prósperas.
Se le llamaba...
Era como que...
¿Cómo es que se llama lo de los americanos?
Wall Street.
El Black Wall Street se llamaba.
Que si eso se iba expandiendo, o sea, era un poder económico y estatus para los afroestadounidenses. Y hubo una verdadera masacre. Donde los mataron a todos. Y la premisa y el plot completo de Watchmen...
¿Es eso?
Es eso. El monstruo y el enemigo de Watchmen era el racismo. El racismo era la línea. Y uno veía a Watchmen y decía, wow, están atacando algo bien fuerte, pero yo acá en Puerto Rico, sentado en una silla en Bayamón,
claro,
no percibía la tensión racial que estaba a punto de explotar en los Estados Unidos. Sí, ahora vemos Washington y decimos, diablo, esa gente estaba adelantada 6 meses
bien,
antes de la explosión.
Eso es lo que iba a decir. Ahora tú ves a Washington de otra manera. Es como que, diablo, esta gente se atrevió a decir algo que hoy en día el mundo entero está peleando y exigiendo. ¿Sabes?
Pero a un pelo, caballo. Eso significa que allá afuera esa tensión está corriendo. Porque uh-huh, para que unos creativos tuvieran porque para que yo suelte billete, tienen que estar bien seguros de lo que iban a hacer. De hecho, bien recomendada esa cuestión de Watchmen, sí, la sí, serie, con los muy ojos que serie, la puedes ver ahora. De hecho, Manhattan de blanco lo cambiaron a afroestadounidense, a un negro súper, súper, súper fuertote, un masacote.
Sí,
un masacote,
ese señor. De verdad que la serie está bien buena y se la recomiendo. Que
y Regina King, ¿qué performance dio esa señora? Ella sí, no es tan vieja, ya es una señora ya. No, ¿verdad?
Sí, es una señora, pero una señora que es muy bien.
Es una señora.
Una señora.
Y en Puerto Rico, no somos los Estados Unidos, pero estamos pegados a ellos para bien o mal, ¿no? Y ignorar lo que está pasando allá arriba, como han hecho un par de políticos, que ningún statement. Oye, ustedes nos representan. Ustedes representan distintos lugares de Puerto Rico.
Sí, y es como un miedo a hablar. Porque se pueden resbalar. Mira, pues usted aprenda a hablar sobre el tema. Yo pienso que si, ok, si tú no, la gente dice no porque no quiere, pero es que también eso es como pasarle la mano y decirlo, ya que se peleen ellos, yo no me quiero meter aquí. Sí, pero cuando te conviene, eres el primero que hablas y dices un statement y das 20 opiniones que nadie te ha pedido. Pero sin embargo, ahora los líderes deben hablar, ¿sabes? Decir qué opinan sobre la
situación. Es la cuestión de que yo no quiero meter la pata con el que me puede estar por encima de mí en par de meses o algo. ¿Sabes? Tu trabajo, como que a veces tú dices, ves la injusticia, pero te aguantas. Como, déjame no decir nada porque me pueden pasar por la piedra.
Ahora no querrán hablar menos después de lo que le pasó a Lugar. Que Lugar han escogido.
De repente, el Partido Rojo es pro-dominicano. Algo, ¿sabes? Algo que no se habla nunca, loco, nunca. Y le tienen un miedo tan grande a la oposición que está surgiendo ahora que realmente Victoria Ciudadana es para destruir el PPD. Uh-huh. Porque los PNP no, eso es otro tema, los PPD son gringolas. Eso no lo va a acabar nadie.
Uh-huh.
Pero fue tan vil y tan prostituyendo a los inmigrantes. Esos son inmigrantes, ¿verdad? En Puerto Rico.
Sí.
Te estás comportando como el fucking blanco del norte, con los inmigrantes estás haciendo lo mismo, te estás aprovechando de ellos para el photo opportunity y todo. Yo acá en mi silla ya decía, wow, esto está bien loco.
Yo tenía una conversación con mi esposa referente de que pues nosotros muchas veces no sentimos si nos para un policía que nos van a coger y nos van a entrar a palo, tú, pues, te van a dar un ticket. No hay ese miedo, ¿no? Y tú sabes lo que tú vivir tu vida es miedo. O sea, vamos, hablándote claro, yo viajo mucho a Estados Unidos, voy a mucho a Nueva York y yo nunca estaba caminando pensando que me iba a pasar algo malo. O sea, yo nunca estaba pensando, ni me podía pasar, soy latino. O sea, era bien típico que me escucharan hablando español.
Pero es cuando abres la boca. Exacto. Y maybe es que te escucho, pesqué.
Sí, porque mucha gente decía que yo parecía que polaco, pero
me dicen judío por la nariz y los pelos.
Aunque parezcamos polacos, ¿sabes? Esta cuestión de que, o judío.
Pero esa es otra, polaco, te buscan de dónde diablos eres, porque eres blanco.
No, exacto. Tú sabes, es como que tengo que ser de otro lado, no puedo ser puertorriqueño, ¿sabes? Pero ahora mismo lo que te quería decir ahorita es que ahora el problema es que mucha gente está cogiendo de crear estos statements, de dar estas opiniones al garete y pensando que las cosas no van a tener un problema, ¿verdad? Que va a surgir un problema.
Déjame abrazar a mi conveniencia. Quiero evitar problemas, no quiero...
mira, no ahora...
Aparentemente están mal, pero
mira,
sí abrazo.
Mira ahora a esta mujer, la de Harry Potter. Se ha buscado otro lío también.
Y ella double down en su comment. Ella
no
echó para atrás, echó para adelante.
Me echó
para
adelante.
Cría.
Echó para adelante con los transexuales, ¿sabe qué?
Ella es un gallo. Siguió para adelante.
Bueno, yo no sé cómo suena esto, pero yo admiro más a la persona que defiende su postura a que no está
gallardía,
con back and forward.
Espérate,
dije esto, ay, me cayeron chinches, déjame decir perdón, aunque no lo sienta, ¿no? Mira, no nos gusta, pero ella está estableciendo un punto, O sea, ahí está estableciendo un punto y pues es respetable. Yo pienso que establecer un punto sin atacar a los demás es válido. Es válido. O sea, tú tienes tu punto. El punto es que tú no establezcas un punto atacando a otra persona. Ahí
no
que
es
está
que ella le tiró ese comentario. ¿Ella le tiró eso a alguien en específico o fue al aire?
No, al aire. Al aire.
Fue un comentario
fue
al aire.
Fue un comentario al aire. Y le
yo
cayeron
más o menos sé cuál es el comentario y no vale la pena ni reseñarlo ni decir sí, no. Eso no importa. Ella dijo algo, le cayeron encima J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, lo dijimos, de Harry Potter. Y, mano, el fuego fue tanto que yo pensé que ella como que
iba a echar para atrás.
Iba a la emergencia como hizo Cosculluela.
Y
que
no.
Cosculluela al otro... Sí, oye, Cosculluela fue igual.
Patino.
Tan machito que se hace, ¿eh? Aquí que estamos reseñando a la cultura... Oye, viste, diablo, que muchos pensamientos. Los Grammys quieren quitar la palabra urbano.
Ajá.
Sacar eso, no sí. Eso. Están corrompiendo eso. Debí prepararme más para hablar de eso, pero sí. Quieren romper eso y las divisiones latinas como que hacerlas más específicas para que quede mejor. So, ahora cuando tú hables de reggaetonero, no es la música urbana. Quieren romper eso. Son Cosculluela, no es el artista urbano. Es reggaetón si canta reggaetón, trap si canta trap. Quieren dividir todo eso. Pues este trapero, vamos a poner que Cosculluela es de trap.
Ajá.
A lo emergencia y zumbó más disparate. Dando a entender que de donde salió aquello puede salir más cosas desinformadas. No, porque...
Dios.
Maestro... Él estaba actuando porque él estaba en ese video de Cosculluela. Salió en la semana pasada y no hablamos de él. Él estaba con el personaje este aborrecillo que hacen los cacos de como... Yo no sé, como levantado a las 2 de la tarde, ajá. Una cosa. Papi, más ridículo que J.K. Rowling. Por lo menos ella sacó gallardía. Ella sacó gallardía y yo para adelante.
Y el like de todos los reggaetoneros, Coscu, brother.
Coscu,
que es un blanquito de Palmas del Mar, caballo.
De
es como que, ¿sabes? De todos ellos, Coscu, blanco, de ojos claros. Es como que cállate la boca a decir un comentario que no tiene, ¿sabes? Porque si tú tienes el fundamento, pero mano, tiraste ahí balas que tú mismo no sé ni qué estabas diciendo. Entonces, ya, luces tan feo.
De explicar, porque podía explicarlo cómodo, como que él decía, mira, es que nosotros tenemos otros problemas raciales y lo vemos de otra línea.
Pero no.
Nada, pero él dijo que se maten allá, como que no le interesa cómo se va a resolver allá arriba. Y era como, sí, papi, como... tú hablas como canta, porque lo que canta también es la ridiculez esa de viajes imaginarios.
Sí,
aunque eso habría que defender la música urbana, porque son viajes imaginarios, son películas. Las películas de acción porquerías que pone Netflix, eso es el trap, ¿no? O el trap maleantoso.
Uh-huh,
uh-huh. Y las películas, las partes esas kinky que daba Cinemax los viernes y los sábados, eso es el reggaetón sucio, más o menos.
Exacto.
Sí, que podemos verlo. Malísima calidad en las dos cosas.
Sí.
Pero cuando chamaquito, como veíamos eso y como gozábamos en cantidades inmensas.
Y hablando de esta cuestión, de la protesta racial y toda esta cuestión,
ajá.
Quiero hablarle una cuestión de Netflix, así que vámonos para streameame esto. Bueno, la gente que continúa dándonos la mano, tirando su alguito en ATH Móvil, en PayPal, sumamente agradecido por la ayuda. 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, lo que tú quieras. Nos han enviado hasta 40 pesos, así que, ¿sabes? Son buenos.
¿40?
Sí, cuando yo te envío 20 pesos fue que enviaron 40.
¡Madre mía!
De verdad, y Light lo sabe, que esto lo partimos por la mitad. 1 peso para allá, 1 peso para acá. Sumamente agradecidos también a toda la gente que ha apoyado la tienda de nosotros. La tienda donde pueden conseguir camisetas de Hablando Pop, de Hablando 24 Friends. De verdad que sumamente agradecido de que...
¿Está abajo la cuestión esa?
Sí, está abajo.
Abajo.
Busquen el link y si entran por primera vez tienen un 10% de descuento automáticamente. Automáticamente estamos tirando especiales los fines de semana, un 20% de descuento en cualquiera de los accesorios que compren.
Ah, pues para vencer el fantasma del capitalismo, los fines de semana.
Eso es así, que la camisa está, el fantasma del capitalismo es la camisa
¿existe
nueva.
¿Existe esa camisa?
Existe esa camisa, así que la pueden buscar en nuestra tienda virtual.
Espera, ponme,
de Hablando
ponme
Pop.
Ahí, ponme un aplauso para mala mía que te ponga ahí de momento.
No, tranquilo.
Aplausos para la camisa del fantasma del capitalismo.
Así está. hablando de lo que estamos hablando ahorita de la cuestión radial, Radial, racial, radial es otra cosa.
Radial es radio, de espacio. Ese es el término.
Qué disparatero soy. No sé si has notado cuando te metes a Netflix, hay un banner automático.
En Maestro, cual... ¿tú te metes a Netflix o tú lo abres?
Lo abro.
Okay. Sonaste bien agresivo y fuerte.
Bien agresivo, me meto.
Yo me sentí mal porque yo no me meto a Netflix. Estoy haciéndolo mal.
Cuando abro Netflix...
O lo subes.
O lo subo, o lo whatever. Metes. Pero no entrando. Tampoco puedo meterlo. Cuando sale un banner en el cual te está diciendo que apoyes el movimiento y te está dando un montón de series de afroamericanos que están... series, películas, documentales, de verdad que es una cartera bien grande donde puedes ver un montón de cosas que tal vez tú no buscabas de primera intención, tú sabes de qué. De ahí da la casualidad que hay una serie que estaba viendo y la había como que aguantado y cuando la vi en el banner dije, coño, verdad, yo estaba viendo esto, que es una comedia, que es del mismo creador de este de Blackish, se llama Black, yo no sé si se dice Black AF, o Black, ¿sabes? No, de verdad
sabes que eso es Black as fuck.
Sí, pero no sé cómo tú lo pronuncias. Black AF o... Porque yo sé que lo que quiere decir la fuck, pero...
Deben decir Black as.
Ajá, eso es lo que no sabía, cómo lo... Pero bueno, vale.
Válgame, Black AF. El hermano Tony, un abrazo al hermano Tony, él me habló de esta serie.
Pues esa serie es muy buena, que es del creador de toda esta serie, que es un movimiento racial, el tipo...
¿Ese chamaco es de color?
Sí, él sí. Es negro y el creador de Blackish, de la otra que es de las universidades, ¿sabes? Y es un escritor y un productor muy bueno, tú sabes, obviamente es un tipo de billete y dicen que es muy buen escritor y es verdad, es un muy buen escritor. Pues él hizo esta serie como si fuera un reality de su familia, pero no es su familia, ¿sabes? Totalmente son todos actores. Pero está trabajada como si fuera cualquier reality de esto de que hay miles de que están grabando lo que hace la familia. Entonces la excusa para grabar es que una de sus hijas está haciendo un documental para la escuela o para la universidad, la escuela. Y los va entrevistando. Me gusta mucho el formato, me gusta mucho cómo tiran la cámara porque es un género que se utilizó mucho, que era la cámara que como que se mueve, a veces la cámara está un poquito escondida y como que sale.
Pero a lo de The Office así o...
Más o menos, más o menos, porque entonces después cuando están hablando es que ella tiene un estudio, que es un estudio de la madre.
Que hablamos de ese estilo de serie, Space Force.
Ah, sí, no lo he visto, como ¿no? que...
Okay, porque el de The Office es el de Space Force.
Y pero que no me invitaba a verla, probablemente termine viéndola, pero como que no...
Hay
no
una sé. Demanda de Estados Unidos y Netflix por el nombre de Space Force, porque el verdadero Space Force se quiere llamar Space Force, pero ya existe Space Force de Netflix. Y Netflix dijo, ¿tú quieres el nombre? Vamos a los tribunales.
Y me paga.
Y me paga.
Con ese chequecito hago como 4 series nuevas.
Con todos los problemas. Netflix sabe. ¿Quién es el que sabe aquí? Que nosotros hacíamos, esta persona sabe. Ay, no sé.
Yo ni me acuerdo.
Pero está ridículo hacer un Space Force con todos los problemas sociales que hay en el país.
Sí, totalmente. Y de verdad que pero la serie como que
Black,
como se llama esa serie, está buena, está bien buena, me gusta el ritmo de ella, es cínica, es una serie cínica, es una serie que el humor no es el normal, ¿sabes? Yo me río muchísimo con esa serie.
No es normal, no.
Pero no es una serie, de la típica sitcom de comedia liviana y estúpida, sino que es una
se
serie...
Se siente con su mensaje entre líneas todo el tiempo. Hay alguito que quieren llevar.
Papi, no. Eso está bien, bien in your face. Hay un mensaje social ahí, sí.
No hay entre líneas, entre líneas.
Hay un mensaje social.
El último episodio de Stargirl.
Oh, claro, yo soy una nena de 15 años. Yo soy
al principio, yo dije, wow, DC, se la tiró y se la tiró suavecito. Lo de forzar a las muchachas a tirarse selfies desnudas, como que la presión de realizar eso y las consecuencias, y después el culpable es la persona que se tira la foto y no el que la regó, y no el que como que te indujo a eso y todo. Y yo dije, wow, se la están tirando, y después suavecito lo que hicieron. Pero en DC, eso yo dije, wow, hay que dársela a esta gente.
Pero, brother, DC, si tú analizas DC, es donde más personajes gay hay. Yo creo que todas las series tienen una lesbiana.
DC está, sí.
La gente dice, no, que eso...
Están inclusivos y es latina. La muchacha que le sucedió eso es latina y después se le da a su personaje y es una, va a ser una superhéroe ahora y toda la cuestión. Mano,
a mí me ha gustado el giro.
¿Te está gustando Stargirl en general? Antes que vayamos a los...
Sí, sí, a mí me está... Estoy gozando con la serie, la estoy... Bueno, la
está,
estoy
viendo. Mira, está como subiendo.
La estoy esperando, ¿sabes? Sale y la veo el otro día, ¿sabes? Porque sabes que ella sale en el canal y al otro día la puedes ver.
No, no, Gaby, sale primero en el app. Después en el canal. ¿Verdad? Y después... Sí, sí, DC
Universe, yo esperando.
El mejor app del universo. A ese sí que tú y yo entramos. No la abrimos. Al DC Universe nosotros entramos.
Oye, que cancelaron esta serie.
DC Daily.
A mí me gusta esa serie.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Me gustaba esa serie, programa, porque es un programa diario.
Lo que quería decir, para hacer la misma línea, en los cómics DC está matando. Ya ahí no hay break. Yo veo el pull list, que es lo que compra todo el mundo semanalmente, y es casi todo DC. Pero yo me quedo calladito. Yo me quedo aquí viendo las cuentas de cómics y de nerds en Puerto Rico y me quedo callado, pero lo veo todo el tiempo DC, todo el tiempo DC. Cómics. Televisión, que es todo esto, puede que como a ti te dijeron que porque estabas viendo todo aquello, pero están matando. ¿Qué hay al otro lado? No hay nada. En películas animadas...
Marvel en televisión es una basura. Lo que hizo en Netflix, televisión no regular. Existe. Yo no pude más con Agent of S.H.I.E.L.D.
Digan que no hacen porque hicieron Agent Cartel, hicieron la...
¿Cómo Fíjate, se llama esa me serie? Gustaba.
Agent Cartel está buena, la cancelaron para cara. Agents of S.H.I.E.L.D. Hicieron la de Runaways en Hulu. Hicieron no. Cloak and Dagger. ¡Hay serie! No es como que no están haciendo cosas. Hicieron Eternals. ¿Eternals? No, no Eternals. La otra, la... Que es como si fueran los X-Men. Que duró una temporada nada más. Que no fue nada bueno. Que lo estrenaron en el cine y obligaron a la gente a pagar taquilla. A los fans. Como, velo en IMAX. Y qué sé yo. Pone una foto ahí porque no nos va a llegar a la mente. Han fallado grandemente. En televisión, en la película animada, Marvel no existe, caballo. No existe. Y ahora muchas personas están revisitando las películas de DC del cine, las que han ido, y no todas son malas. Yo vi el extended cut de Batman vs Superman. La parte de Marta sigue siendo la parte de Marta, pero todo lo demás está bueno porque le añaden media hora de Clark Kent investigando a Bruce Wayne. Clark Kent como periodista en la ciudad gótica viendo la gente quejándose de Batman. Por eso esa rencilla, por eso al final Superman va a meter las manos, porque Luisa Lane investigando la bala de Lex Luthor y todo. La película tiene periodismo, tiene investigación y tiene toda la cosa. Eso termina siendo mucho mejor. Lo único malo que me sufro y me derrito es que dura 3 horas. Cuando es el stand y uno se va a morir. Pero está buena, Gaby. Imagínate que el Snyder Cut del Justice League sea esa cuestión, que esté buena.
Tiene que estar buena, porque ahora digo yo, mucha ronca era para que venga a hacer una porquería.
Pero
de ahí no se levanta Snyder.
Pero esa ronca era fue por el pitch de para HBO Max, que resultaba que necesitaba cualquier cosa para poder promocionarse, porque no es nada.
A mí lo que pasa, hay una cosa con el Snyder Cut, que si era película, la podía aceptar como algo válido. Ok, pues mira, esto es para HBO, pues quieren atraer al público, van a hacer... Pero llevar la serie, tú nunca puedes medir una película contra
pero
una serie.
Pero no han decidido si es serie o película.
Bueno, lo último que yo he leído es que es serie.
¿Serie?
Sí, y si es serie, tú no puedes medir una película contra una serie.
Pero volvamos atrás al reguero de rumores que decían que Snyder quería dividirla en 2 películas, ¿te acuerdas? Part 1, Part 2 para el cine. Como oye, no vayamos lejos, eso es lo que hizo Avenger.
Claro, y estaba bien.
¿Eso es Endgame?
Estaba bien.
Endgame es parte 1, Infinity War, y Endgame es una película 2 veces. Que vamos a ver, claro, la segunda no está tan buena. Infinity War, masacote. La segunda está como, ok, esto se acabó. Sí, se acabó ya. Párate, que se murió Tony Stark.
Yo te hablo claro. A mí me gustan las películas de Marvel, no lo voy a negar.
Están masacotas.
O sea, yo estoy claro. Establecieron un una línea que no existía en el cine.
John Favreau. John Favreau hizo un precedente.
Yo ese hombre, Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr., AC/DC y John Favreau fue una. Y ahí estaba este otro señor de la barba, el malo. Jeff Bridges.
Exacto.
Loco, aquella película tenía todo. Gwyneth Paltrow, eso era un reguero de ingredientes que era, mira.
Él hizo papi, la fórmula. Gana. Esa es la fórmula, ¿sabes? Lo que Marvel hizo fue repetir esa fórmula.
Eso fue una cosa bella, loco. Cuando esa película se acabó en el cine, esa es la que sale Samuel Jackson. Al fin. Tú terminas como diablo. Pues extendieron eso por 20 películas y casi las 20 veces, 20 y pico, ha sido riquísimo. Riquísimo. Sí, las películas Marvel son riquísimas.
Pero a la verdad está que DC está haciendo buen trabajo en televisión.
Sí. Imagínate tú gozarte todo a la vez.
Stargirl, de verdad, yo me la estoy gozando, la estoy esperando semanalmente y tengo que admitirlo que la estoy esperando semanalmente y me quedo con ganas de seguir viéndola. Hasta el momento.
Y es una serie no para preadolescente y adolescente.
Por eso digo que soy una nena de 15 años, porque de verdad que yo la estoy gozando.
No, te la puedo gozar.
La estoy gozando y la entiendo, aunque no es mi generación, la comprendo y entiendo los cambios.
Y la estética, entiendo, que no está más acota.
Mano, todo, o sea, como la de misma los años cuestión. 50. La misma cuestión de que ellos cuestionan las decisiones que se toman en los cómics, ¿verdad? Como los nombres y este tipo de cosas y lo está muy bien. Es una manera de tú aceptar, vamos, que los superhéroes en cierta manera en el mundo real es medio ridículo a la cosa. Y cuando tú la pones a través de un adolescente haciendo esas preguntas, tú haces, bueno, me está gustando la manera en que están presentando la
situación. Escuché en otro podcast, yo creo que lo dije aquí ya, escuché que ella tiene 20 y pico años, Gaby. Yo creo que te lo había dicho a ti.
Es que por lo regular eso siempre pasa.
Parece una niña.
Parece una nena.
Y yo digo, las contratan así por las leyes laborales, ¿verdad?
Claro, si te tienen que porque dar peso y
hay
cosas.
Hay que estar...
No, si no, no pueden.
Y 12 horas en el set y
sí,
todo.
Sí, porque para menos de 18 años hay unas reglas y si tienes más de 18, pues ya puedes hacer otro tipo de cosas. Y el cine, pues al cine y a la televisión
y
le
ahí,
conviene.
Me imagino que maquillaje y ropa, porque... Viéndola bien, porque hice mi investigación, parece una persona mayor.
Sí, pero...
Pero se comporta así, bien nena, y tú dices, ya hablo, pero ¿qué? ¿Cómo
la
hace?
La compra y como es bajita y qué sé yo, te la vende. Vamos, la serie está buena, siempre
está
cuando...
Está en CW, transmitiéndose en CW también.
Cuando tú estás viendo esta serie, tú tienes que entender cuál es el tipo de serie. O sea, tú no puedes esperar ver esa película, esa serie, pensando que es igual que Watchmen. No, es lo mismo. Son dos tonos diferentes para otro público diferente. Y si tú tienes esa habilidad de hacer clic para ver un anime, pues tienes habilidad para hacer clic y ver una serie de DC.
Estos son fire shot. Tú estás disparando aquí.
Es correcto.
Tú estás tirándola a los que ven anime.
Porque es que, por lo regular, el que ve anime dice, es que eso es un formato, es que tú tienes que entender eso funciona en anime.
Los defensores del anime.
Pues de igual manera, tienes que entender que esta serie no las puedes comparar con películas más serias, tienes que compararlo con lo que es. Esto tiene un género. Y 7 temporadas de Arrow, aunque no te guste, mi pana, son 7 temporadas.
Tú tienes como un beef ahí con alguien que habló de ti porque ves la serie de la Arrowverse.
Porque tú sabes que a veces
y no
la gente...
Y no es investigación, son no sé quién, pero alguien te...
No, tiran. Sí, porque tú sabes que DC no vale, pero...
Yo quiero ver la de Batwoman, mano. ¿Viste que quieren como castear a una latina o algo así? Ya está enfogonado porque van a sacar a las personas de gay. Está ya la gente empotronada.
Lo que pasa es que la Batwoman parece que era bien in your face. La cuestión no la he visto. Yo esa serie
tampoco
no la
he
visto.
Pero la vamos a ver.
Pero entiendo que era muy in your face y yo creo que a la gente como que le chocaba mucho.
Pero in your face con eso de la homosexualidad allá en Estados Unidos.
Entiendo que ese era el flow. Estoy hablando mierda porque no la he visto. O sea, no la he visto. No puedo decir que
estará indie flow. ¿Estará bien indie flow? La vi bien flaquita los otros días.
Indie Flow siempre está bien, pero ella si no abre la boca...
Ah, sí. No, pero Gaby está muy flaca. Indie Flow está muy flaca y no sé si ya está bien.
Ajá, está flaca.
Está flaquita. Estoy en Indie Flow porque estaba ahora Flow. Y podemos ir a Flow la discoteca. ¿Te acuerdas de Flow la discoteca? que eso era de DJ Nelson.
De DJ Nelson.
El disco más flow de DJ Nelson, de nuevo, disco más flow. E indie flow. Porque de más... Oh, y más flow no era lo de Looney Tunes.
Lo de Looney Tunes. Estoy buscando... Papi,
que se hicieron tan millonarios que ya no hacen nada.
Bueno, no creo que hacen salieron, el creo, Life, el Life con Molusco fue el que los volví a ver.
Molusco.
Mira, mano, quiero hablar de algo que tú sabes que está la aplicación esta Kiwi, que yo le digo Kiwi, pero es Kiwi.
Kiwi.
Pues Kiwi tiene esta serie, yo no sé si tú te acuerdas de Nicole Richie, ¿te acuerdas de Nicole Richie? La hija de...
Es bien bonita, Nicole Richie. Okay, ella es la hija de
Lionel Richie. Pues tiene una serie...
No, él no es el de All Night Long, es Dancing in the Ceiling, era.
Mano, tiene una serie que se llama Nicky Fresh.
Nicky Fresh.
Y yo le dije, pues déjame darle el break, ¿verdad? Como estos son episodios cortitos para ver lo que hay. Jodido.
Fresh.
Ella hizo un personaje de una trapera que quiere salvar el mundo.
De trap, de cantar. Una trapera que quiere salvar el mundo.
Sí, pero es...
Pero si los traperos lo que están es dando cáncer.
Pues, ella es una trapera que quiere salvar el mundo. Fresh, y está fresh, en un reality fresh. Que se hace pasar como ese personaje. O sea, va a los sitios. Ella se cree Borat. Ella es la más Borat ahora. Pero, mano,
nice, very nice.
Pero qué mierda.
¿Qué es lo que te molesta? Que sea de trap.
Es una mierda. Es una cosa que tú haces. ¿En serio ella le da un presupuesto para hacer una cosa? O sea, si yo vengo picheo eso, me mandan para el carajo. Pero como es la hija de Lionel Richie, le dieron el break. Porque es una cosa como... Te da vergüenza ajena. ¿Sabes? Cuando tú ves algo y haces como que... Diablo. O sea, ni tan siquiera vale la pena ver el primer episodio.
O sea, tú traiste esto para hablar aquí como que hablar, sí. una plata.
Y porque la gente a veces piensa que a mí me gusta todo, lo que pasa es que yo hablo de lo que me gusta.
No, ese soy yo, ese es mi gimmick.
Ese es tu gimmick. Pero aquí, mucha gente de la serie...
Límite.
Pero en la serie, por la gran mayoría de las veces yo traigo lo que yo me gusta. O sea, pues yo veo un montón de cosas que no me gustaron y skipeo, pero esta tenía que hablar de ella. Porque ¿viste? Esto está sobre gustarte. Es como que, oh Dios, me da una vergüenza increíble. Vi dos episodios y no pude más.
¿Viste el meme mío en Hablando Pop y cómo me veo en el podcast con él?
Sí, te lo voy a...
Ponme eso ahí, que la gente le gusta.
Lo voy a poner aquí para que la gente lo vea.
Pónmelo ahí, mira para allá. Yo vi eso. Y yo sentí alegría y vibración. Manténlo ahí. Alegría y vibración. Porque, Mar, eso es real. Eso soy yo en Hablando Pop. Y ese soy yo en... ¿Cómo es? Denkla Pop. ¿Cómo es eso?
Yo no sé. Chicho le ha puesto Denkla, un nombre ahí.
Denkla Pop. El hermano Eric Chicho Rodríguez.
A mí no me
envió,
sale.
Nos envió esto a los dos. Y dije, esto es real. Esto es más real que esto. No hay nada.
¿Cómo es que él le dice Denkla Pop? Sí. Es un nombre, bueno, que él inventó ahí que a mí no me sale.
Nosotros mayormente estamos esporádicamente, hacemos unas apariciones. Ajá. En Dándote en la Cara con Chicho y la pasamos, mira güey, la pasamos rico, la pasamos sabroso, la pasamos fabuloso.
Sí,
como el detergente.
Ya no sé si hacer este o hacerle allá, porque allá nos ven más que acá.
No es cuestión de verlo, porque aquí pues yo me puedo ir en mi ranch y allá. Pues,
allá no,
una voz, papi. Allá yo soy Don Víctor Ramos. O sea, yo hablo como el chamaco ese que pegó hablando de Bad Bunny en Twitter.
Eso es así. Pero así. Semanalmente estamos por allá dándonos la vuelta, haciendo un merch Hablando 24 horas están en stand-by.
No, Hablando 24 horas tú y Chicho cara a cara.
Hablando Pop y Dándote en la Cara, pues nos juntamos y hablamos de cosas, ¿sabes? Y nosotros abrimos el show y empezamos a hablar de cosas y por lo regular terminamos siempre hablando un poco de comida, pero la pasamos, de hecho, yo la paso súper bien y se nos va el tiempo así.
La comida es tan rica, mano.
Se nos va así, sí. Tú estás, y ahora me imagino que la miras con más pasión, desde que empezaste la dieta.
Me da, sí, mano. Me compré unos ramen en Costco que le echas agua y lo calienta. ¡Oye! Hacen el trabajo. Yo en Chicago probé, comí ramen.
Mucha sal.
La primera vez. Claro que tiene mucha sal. Siento que me va a morir después de comérmelo.
Porque ese es el problema de esas cosas, que tiene mucha sal.
Uno escoge sus demonios. Yo dejé el pan y dejé, pero yo no estoy a dieta. Es que eliminé ciertas cositas. y otra cosa me las meto así como la cara en el fango. Pues la sal yo no la he sacado.
Ok.
Y los otros días.
Y en mi caso, que no puedo hacer ninguna de las dos. ¿Ah? Yo no puedo hacer ninguna de las dos, no puedo ni la sal ni, ni el dulce.
Pues, yo te recomiendo que empieces haciendo algo suavecito. Y vas bien, vas tanteando. Como, no, y te dices a tú mismo, te mientes. El que está escuchando esto sabe que esa es la mentira más grande. No estás a dieta, pero vas eliminando cosas. Yo no estoy a dieta, papi. Yo estoy a dieta. Pues comete esta dona. No. Eso es de pan. Pues está a dieta. Está a dieta. Deja de hacer mentira.
Yo lo único que hago es que dejo de comer después de las 6. Después de las 6 no como nada.
Pero papi, que te va a dar hambre porque tú te duermes a las 3 de la mañana. ¿Cómo eso hace sentido?
Me da hambre, pero mira.
Pues claro, no. Pero agua. La gente que no come a las 6 es porque trabaja a las 5 de la mañana.
Y yo me
acuesto
como
a tienes que estar comiendo como a las 9 y media o 10 porque tú vas a estar despierto como hasta las 2 viendo Kiwi. Q-tip.
ese app es para verlo en el baño.
Ajá.
Esos episodios duran 5 minutos.
Lee el cómic en el baño porque la luz está encima tuyo, papi. Estás en una silla
perfecta.
Que la luz va directo. Y en uno de mis baños en mi casa hay abanico de, no de techo, de lago así chiquito. Y lo prendo, los abanicos, los carros, los jíbaros que ponían un abanico. El que guiaba la guagua pública, la piscicorre,
que ponía el abanico que se enganchaba con un clip.
Es la cosa, papo.
Eso es lo que tienes, ese ahí, mismo.
No tiene el clip, pero vamos a suponer que para término, para esta historia que estamos haciendo aquí, es el del clip.
Okay.
Pero no voy a decir dónde está clipeado. Y te sientas ahí con el libro, la luz en medio, es perfecto para leer cómics. Pero todo el mundo sabe aquí, y los escucha y los que ven, que todo el mundo usa el celular en el baño. So, la luz no es importante.
No es importante. Yo cojo
el celular se hizo para hablar y para ir al baño.
yo estoy viendo esas cuando veo series. Para mí esa aplicación está perfecta para eso.
Ajá. Tú estás en tu casa sentado en la sala y dices, quiero ver Kiwi, voy para el baño. No, o es al revés. Vas para el baño y vas a ver Kiwi.
Exacto. Sí, yo no veo esa aplicación a menos que vaya para el baño.
O sea, no es que tú vas a la tapa y te sientas. No, porque esto es para aquí.
Eso es para aquí. O sea, yo tengo...
¿Y para dónde es Hulu? ¿Para dónde es Hulu?
Ah, no sé, en el cuarto allí
tiradito. ¿Hulu es para el patio? ¿Para la piscina?
No, igual que Netflix. Pero vamos, que a veces tengo que darse la mano. ¿Qué Netflix? Yo no sé. Pero pongo Hulu. Y si la velocidad ese día está baja, se jodió. No puedo ver nada.
Hulu a veces, Gaby, el still se ve mal. ¿Dónde está la info y todo eso? El estilo se ve mal.
Y cuando me pasa eso, me cambio a Netflix y veo cualquier cosa. Y tú haces, pero hermano, ¿por qué no aprenden? O sea, si van a copiar, copien bien. Porque con Disney me pasa lo mismo. Es más, sí, Disney papi, Disney se tarda en la computadora.
A ver, yo te dije eso hace este tiempo, que Disney era una porquería.
Claro,
para que no, estaba... se lo copiaron al pie de la letra. Y yo, papi, no, a mí esto me huele a peje. Peje maruca es la frase, peje maruca. Peje maruca.
Sin a mí me gusta decirle eso. Sigo diciendo, Apple, poco a poco, lo que está
sacando. Apple ha dejado de oler a peje maruca.
Sí, sí, señor. Sí, señor.
HBO Max Disney, apesta Disney, a peje
si
maruca.
No, si el Mandalorian no sale por ahí, Disney nadie lo ve.
Yo me pasé por todo mi cuerpo la serie de Clone Wars. El final de Clone Wars me dejó a mí oloroso.
¿Te gustó? No la he visto. Sí. Porque yo estoy atrás todavía en Clone Wars.
Oh, ese final de Clone Wars está por la maceta.
¡Uy! ¡Para el bailador! ¡Clone Wars!
Pero dejemos de hablar de series y vamos a hablar de música. Vámonos para vinilo digital.
Mira. Tú sabes que todo el mundo dice que Almighty es como es el loquito cristiano, el loquito. Pero la línea, es más, lo que él hablaba por su boca ha mejorado. Está más por la línea, suena coherente, tú sabes. Al principio él estaba en el evangelio y estaba al garete, tirando tiros para el diablo y todo, que fue con el señor aquel. Dice, diablo, pero este está loco, pero yo crecí en el evangelio. Yo más o menos sé cuando están diciendo lo que era, a que esto es punto de vista, y cuando están más o menos cayendo en la línea. Y Almighty ahora se expresa bastante bien y puede, mira, cuando vienen gente
se está tomando la pepa, se está tomando la pepa.
Que ah, no, eso sí. Y defensor, aunque la ha bajado a defender la hierba, pero la hierba lo va a atrapar. Bueno, si no quiere volver a la hierba, pues que no vuelva. Perdón, Almighty. Perdóname. Pero lo atrapa y lo pone a gozar. Pero ahora cuando va a entrevista, no hablemos de hierba, porque si le gusta, le gusta a la gente. A mí me gusta el ramen con sal. A Almighty le gusta la hierba. Cuando va a entrevista, batea las preguntas. Ya las burlas, no te puedes burlar de Almighty, porque era... te ponen ridículo, aunque tú no te des cuenta. Porque lo he visto y lo ponen ridículo. Aunque estoy hablando del Baiti, yo lo que quiero hablarles de Julio Ramos, que ese es nada más y nada menos. Pongo aplauso, pongo aplauso. Aplauso, please, como Yuri. Como la Madonna de México. Chare, ¿cuál es la canción de Yuri? Quiero volver a empezar. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, claro que me acuerdo.
¡Libre de todo recuerdo! ¿Me parezco a ella?
Segunda vez que hablamos de Yuri aquí.
Oye, vi la jeva de México. La foto que pusiste de Yuri. Uh-huh. Tienes razón. Sí. Hay un trasunto ahí con Madonna y vamos... Ok.
Le copió hasta los...
¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces?
¿Te acuerdas aquellos los copos aquellos que se puso Madonna?
¿En los pechos?
Ajá, que era como puntiagudo.
Disparando.
Yuri se los puso.
¿Yuri hizo eso?
Igualito.
Yuri canta reggaetón ahora, me están informando. Yuri canta reggaetón. ¿Qué? Tengo una nueva misión en la vida y es buscar el reggaetón de Yuri. Está mi esposa aquí y es la que me está diciendo eso. O sea, yo no grito al basudo, by the way. No es una falsa. No, después de Yuri el reggaetón de este programa se puede acabar.
Pero bueno,
no lo dije,
bueno.
Pusiste una foto de Yuri ahí y dice, sí. diablo, ¿qué pasó aquí? Esta no es la que venía a Objetivo Fama, esta no es la que venía para acá. Pues
pero
Julio
de buen,
Ramos no es nada más y nada menos que el señor Pónmela en la Bémbala, Julio Voltio.
Coño,
Julio Voltio acaba de lanzar, o hace un tiempito, dice 2020. O sea, yo aquí no soy el gurú del reggaetón. Pero salió este año un tema que se llama Padre Nuestro, Subway Cristiano, de Mr. Almighty, Julio Voltio, y Keko Music, que yo asumo que es el productor, porque los productores siempre cogen el nombre peor posible para ponerse ellos, ¿no?
Exacto.
Looney Tunes, Rafi Pina y DJ Rafi Mercenario, tú sabes, o sea, los peores nombres, se ponen los peores nombres. Pues Padre Nuestro está bien producida y nada más escucha la Voltio, te pone como contento. Ay, y te acuerdas de esa época de como Matica Semellao, tremendo problema, es que me he buscado como Matica Semellao. ¿Te acuerdas de esa canción? Exacto. Rompe, me lee el bumper con el permiso. Se nota que tú no disfrutabas esas canciones, pero yo
no,
sí.
No, pero
en el 2004, Voltio, Julio Voltio a mí me ponía feliz.
Voltio, ¿qué iba a decir? A mí me gustaba.
¿Verdad que Voltio le metía? Estamos bien contentos de que está en buen camino. Pero sí, Voltio sí. Voltio le metía.
A mí me gustaba lo que era Voltio,
Zion y Lennox.
¿Tú las has visto en vivo? Esas combinaciones me gustaban, sí. Yo todos esos los grabé cuando nosotros
teníamos... ¿Los Kaku Life?
No, lo que pasa es que nosotros teníamos un proyecto, se llamaba Zion Ground, y era de los Zion.
¿De Zion?
De Zion. Y era los
Baby dealers. Record, ¿era el Baby Record?
Era un programa que salía en los dealers donde vendían Zion. Era solamente el programa
no
salía.
No joda que hubo un branding de Zion y Zion.
Y entonces el Zion Ground se hablaba pues de diferentes cosas que estaban pasando. Y entre uno de los segmentos que había era ir a los reggaetoneros para que nos enseñaran los carros que estaban, que tienen en aquel momento.
Eso está cool. Y todo el mundo tiene que guisar. Y trataron de ir por los reggaetoneros para...
Sí, fuimos a todos y fuimos a donde Voltio, salió Voltio. ¿Fuiste? Que por cierto, la animadora era...
¿Tú has visto a Julio Voltio? ¿Tú sí, tú viste a Julio Voltio?
Un BM tenía, un BM blanco creo que era acá.
¡Wow! Sí, wow. Yo soy bien fan de Voltio. O sea, de corazón. Todo lo que Voltio ha hecho me ha gustado, lo he seguido siempre.
¿Cómo era? A mí me gustaba un video que era como si fuera una película de detective, no me acuerdo. Que yo me acuerdo que...
La de Julito Maraña. Julito esa. Maraña, de mala maña. Claro, no. 80 brother. Trucos y 1000 altimaña. Se fuma un fili como un trago de caña.
Mano,
papi, yo soy la, no soy una... Y en ese mismo hacía el de Mambo. ¿Te acuerdas del de Mambo? Que era como de los 50. Sí, tú quieres Mambo, Elías, dale Mambo. Papi, me gustaba mucho Julio Bolcho. Y ahora estamos... De nuevo, vamos a volver a ver. Estamos muy contentos porque... Ha encaminado en lo que él cree. Él está muy bien y está por la línea. Y eso me, a mí me llena. Eso me llena porque sé que va a haber Voltio para rato. Sí. O sea, no va a morir de cirrosis.
Pero ahora
no,
no se va, ¿cómo que se llama
va a darle droga. Ahora él está en el Maranata, ¿es que se llama
pero
eso?
Pero ¿cómo se llama él ahora? Porque no es Voltio. No.
Volvió para atrás. Siempre se llamaba Julio Ramos.
Pero eso, volvió para atrás.
Julio
nació llamándose.
Él no nació, no nació Volcho del vientre de la madre. Nació Julio Ramos.
Sí, exacto. Regresó a su nombre de vuelta.
A ver, es que sea mentira y él no se llame Julio Ramos y sea Julio Pérez o algo así. Julio sí es real porque era Julio Voltio. Oye, para los más jóvenes, los que están en la Yupi, Voltio es el chulín culín chunfly ese que tú tanto te disfrutas cuando estás bebiendo los viernes. Que tú te paras con Calle 13. Mí, Calle 13 y Julio Voltio desde los inicios. Allá con White Lion. Mira, y lo otro que te quiero hablar,
ajá,
es por toda esta cuestión política, todo eso que está pasando. Professor Rage. ¿Qué es Professor Rage? Eso es, tú sabes, Rage Against the Machine, de Tom Morello. Si no sabes, di que sí, como quieras.
Sí,
que
sí,
se corrope la cuestión.
Yo conozco muchas cosas que no les escuche.
Todos los racistas allá afuera. Déjame bajar a los racistas. Todas estas personas que están cancelando a Rage Against the Machine allá afuera porque Tom Morello está hablando de política, nunca entendieron una letra de Rage Against the Machine.
Porque todo el tiempo lo que hizo fue eso.
Todo el tiempo. Ellos tienen una... todo el tiempo y ellos quemaban banderas americanas. Sí, no, esto no es nuevo. No metas política en mi música. Pero sí, Rage Against the Machine es política en la música.
Sí, lo que pasa es que ahora la gente está mirando y señalando más, pero ellos llevan haciendo eso. Bueno, esa es su carta de presentación.
Claro. Oye, Calle 13 es un copiete rotundo de Rage Against the Machine, pero sin Tom Morello. Sí, la pesadera era más desmitificar la Calle 13. Sí, lo podemos hacer aquí, tú sabes. Eso, hay influencia de Rage Against the Machine. Dije copiete, me fui a un viaje. Porque son bien copiados. Y Tom Morello sale en unos discos de Calle 13, so, se nota que hay
influencia,
cariño.
Influencia.
Pues mira, está este grupo de yerberos que defiende mucho la marihuana, que se llama Cypress Hill. Miré para abajo porque hubo una vibración aquí, porque mi celular está aquí.
Ok.
Por si acaso, los que están viendo, dicen, ¿por qué este mira tanto para abajo que hay ahí? No hay una cotorra. Hay un celular.
Okay.
Hay un celular. Pues, uno de los cantantes de Cypress Hill y Shock D, de Public Enemy. Todo el mundo aquí tiene que saber lo que es Public Enemy. Tú sabes que es Public Enemy. Tú sabes que es Public Enemy por New York.
Sí, por un montón
de cosas. A ver si conecta. A ver si conecta en New York.
¿Y por qué?
Conéctame esto.
Bueno, ¿conectártelo cómo?
De VH1, New York. Yo te digo New York y ¿en qué tú piensas de
VH1? En
VH1. I Love New York. ¿Tú no veías esa serie?
Sí, ni me pasaba por la mente.
¿Y no te acuerdas que I Love New York estaba con el chamaco que tenía el reloj?
Diablo, muchacho, eso es como...
¿Te acuerdas el que tenía el reloj?
El like, a mí se me olvidó lo que hice la semana pasada, tú estás hablando demasiado.
Pues ella estuvo en el reality que le buscaban la novia a uno de los cantantes, al hype man de Public Enemy, que lo votaron los otros días porque no está por la línea. Ahora porque tú no estás por la línea de luchar por los derechos, te votan de los grupos, así una cosa bien loca.
Claro, ese reality
pues mira,
era bien loco.
Shock D, lamento no saber el nombre del de Cypress, se me olvidó, y los músicos, no el cantante, Rage Against the Machine, se mezclaron y hicieron Prophet of Rage, que es más rap aún con la música de Rage Against the Machine. Ellos están rapeando bien cabrón, pa, 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 y Rage tocando atrás, pero no es Rage, es Prophet of Rage. Uh-huh. Y a mí me erizo, porque este disco salió en el 2007 y están narrando todo lo que está pasando ahora mismo. ¡Bum! ¡Bra! Hasta los drones tienen una canción. Hasta los drones se llevan una canción. Y hay drones ahora mismo en las protestas gringas.
¿Y eso era,
no, si es que yo te digo, ni es que si yo te digo, papi, que los artistas son visionarios. ¿Y de
cuándo es cuándo fue que la tiraron?
De 2017. Antes, para la época de María. Yo recuerdo cuando no había nada que hacer en María. Yo tenía una baica. La tengo, está lastimada ahora mismo. Ajá. Me ponía headphones, Prophet Rich, y me iba. Fui para abajo a correr bicicleta por todo Toa Baja, llegaba a la pesca. Para la número 2, fui para abajo, los puentes caídos, yo exploré, me metía por donde estaba cerrado. Una vez corrí bike en aguas negras, lo lamento. Es la primera vez que alguien descubre esto. No había de otra y las aguas negras llegaban a mis rodillas. Y estaba nervioso porque eso te puede enfermar bien cabrón.
Cacho, sí.
Y gracias al padre que está ahí arriba, al Dios de los hebreos, que es el que guía a Julio Voltio ahora, no me pasó nada. Estoy aquí. Es más, puedo hablarle un poco contigo. Esto fue antes de grabar esta mierda. Yo estaba corriendo bici, papi, en las aguas negras, por el plantío, por una sesión de chavo, para colmo. Una sesión de chavo y aguas negras, por ahí tú arregas.
Ah, pues ese es otro tipo de aguas negras.
pero ¿y este meneo? Yo me meneo así en los videos aquí, pero es por un cantante que hace eso. Cuando los músicos están, pues él me pa que no se vea muerta la imagen, pero tú abanicaste y tú tienes el aire prendido porque lo dijiste aquí la semana pasada que tú tienes el aire prendido. Yo ahí no, está, detrás está. De mi rodilla ahora mismo está sudado, entre medio de las tetillas abajo y la barriga, tú sabes, esa línea está sudado, mi espalda completa está sudada. No.
Yo estoy oloroso. Yo llegué de pintar en el estudio, me di un baño, comí y me senté aquí a hacer el...
Mira acá, esa de eso de Zion. Ajá. Era Sundada, Sundada. Esa era la canción que usaba. ¿Te acuerdas esa canción?
No, para ese tiempo estaba. Y se le hacía algo bien chévere, Zion Grand, un proyecto con Trini.
Tengo entendido que
Trini era la host.
Rafi le dio la bofeta a Zion esa que le dio, porque cuando él pega se mete un choperico y no le hace caso a nadie. Digo, y Rafi le dio una bofetada para que se calme.
Para que se calme.
Cálmate, que tú te creces.
Oye,
¿te
acuerdas la bofetada? Estos reggaetoneros todos son dos pescosas unos a otros. Se da. Porque Héctor le dio a Arcángel. Como que...
¿No? ¿Te acuerdas cuando Polaco se trepó en el Coliseo de Puerto Rico? Arcángel le dio con el micrófono. Le hizo, lo voy a hacer aquí. ¡Pum! Un microfonazo al frente de 16,000 personas. Tú sabes el bochorno que una persona bien pequeña te dé con un micrófono en la cabeza.
Sí, es como que... Ay, mira, bueno, vámonos ya.
Me escribió un par de gente que le gustó el disquito de MC Ceja y Polaco. Sí, está bueno. No un disco, es unos temas. Sí, la gente le gusta, por lo menos esa le gustó.
Di tus redes sociales para irnos parca. Que me están preguntando.
Me pueden encontrar.
Están preguntando. Mira, Millennium Falcon. Me están preguntando que cuando nos volvemos para el estudio. Pronto regresaremos.
¿Preguntaron, o sea, para el estudio?
Sí, pues déjenme en break porque lo estoy remodelando.
Pues mira, en casa, chacho, hay un carro que está botando toda la hora el radiador. Estoy a pie. Entonces, tenemos un carro nada más. Vida es dura.
Ahora mismo, estas próximas 2 semanas, yo tengo trabajo que se acaba. Así que por vida... el momento, oye, seguimos así.
Antes que nos vayamos, tú estás colaborando en un podcast con Druxila Divine. Y aquí nunca has dicho nada.
Oye, verdad, Condra, gracias por traer eso. Comenzó un proyecto con Druxila.
A colación. Dile la palabra colación.
Colaboración.
Traer ese tema a colación. Traer ese tema a colar.
A colación. Pues comencé un proyecto. Estamos grabando un proyecto de Druxila Divine. Ya vamos para la tercera semana. La tercera semana se llama Muriendo de Bella. Está saliendo por YouTube y por Facebook y en podcast. O sea, los lunes a las 7 de la noche salen los 3 sitios a la misma.
A ver, que GW está en todos lados.
Y, mano, de verdad, lo estamos haciendo en el estudio, un proyecto bien chévere. Estamos live to tape. Eso, lo mismo que sale, pup, ahí mismo se va. Y de verdad que está bien chévere. Esta semana está Chente de invitado. Y de verdad que...
¿Ha llevado más invitados?
Sí, pero realmente yo creo que es el primer invitado conocido, porque lo que ha hecho estas semanas anteriores, Panita, como tal... No, lo que ha llevado son esta maquillista, o sea, que él maquilla y qué sé yo... pues llevó a estas maquillistas para dar consejos de cómo a las mujeres, cómo maquillarse de con, usando con la mascarilla, la cuestión, para que entonces no se les pele esto aquí, se les ponga un sancocho allá abajo.
¿Y le sacaron entretenimiento a esa explicación?
No, porque él habla como de las noticias de la semana, y entonces después tiene un segmentito de maquillaje, y prácticamente el programa dura media hora, 40 minutos, o sea, no dura más de eso. O sea, es bien rápido, se
y
va
es
bien
one
rápido.
Take. Es el one prende take. Y van para abajo.
Sí, sí, eso es live to tape. Lo que se graba es lo que sale, nada de edición y para aquí, volver, no. Eso así mismo como se va, así sale. Y de verdad que le ha ido súper bien. Obviamente es Druxila, sabe hablar de cosas de farándula toda la vida. Y la agilidad que tiene Druxila para hablar es una... De verdad que la estoy pasando súper bien. Y es un proyecto bien chévere. Les recomiendo que se den la vuelta y lo... Bueno, todo el que no sea chango, que vaya y vea el show, porque obviamente es Druxila. O sea, no puedo decir que allí no van a ser no comentarios que se ofendan. Si usted es de mente abierta, vaya para allá y chequéese Muriendo de Bella con Druxila Divine.
Si es tu tipo de entretenimiento, ahí lo tienes. No tienes que ir, sino es para ti.
Correcto. Y nada, aquí las redes sociales, Sly, para
cerrar. Mira, esto. Yo estoy en Juan Gil en Twitter y boba.fed Millennium Falcon en Instagram. Ese es donde puedes buscarme.
Y por mi parte, GW5 en todas las redes sociales, Hablando 24 Frames, en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es Hablando 24F, y Hablando Pop, está en Instagram. Y estamos ahí tirando para ver si toda la semana subimos para Instagram también el programa. Lo probamos esta semana, funcionó bastante bien. Si sigue funcionando, lo sigo subiendo.
Mira, no nos vayamos. Voy a poner la prueba si la gente escucha este programa hasta el final.
Dale.
Voy a poner una canción aquí. Y escríbanme, o escriban abajo, escriban donde sea, cuál es esta canción.
Tírala.
Y con eso nos vamos. Ve cortando, lo ve cortando que el coprint, pero ya la gente sabe cuál es.
Esto es Hablando.